Estas últimas semanas hemos estado revisando temas con respecto a una serie que le he llamado Doctrinas Reformadas, buscando obviamente en la Reforma Cristiana aquellas doctrinas que son sanas y necesarias para la edificación de la Iglesia y que tienen un trasfondo histórico. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a revisar un tema respecto a la ley moral de Dios, para lo cual quiero que busquen en sus Biblias. Vamos a buscar Romanos, la carta a los Romanos. Capítulo 2. Versos del 12 al 16. Vamos a estar revisando algunos pasajes. Así que tenga su Biblia a mano, sea una Biblia normal o digital. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, mi Señor amado, pedimos sabiduría para que su Espíritu Santo nos ilumine en cuanto al conocimiento de su palabra. Permítame, Señor Padre, poder exponerla con claridad. Que mis amados hermanos, que esta amada iglesia pueda entenderla con claridad, Señor. Oramos para que así sea, Señor amado. Gracias por todo, mi Dios todopoderoso. Amén. Cuando escuchamos la palabra ley, siempre asumimos obligaciones que cumplir. Una ley moral implicaría no solamente obligaciones, sino también obligaciones morales que cumplir. Pero en cuestión de leyes morales, parece que todo es relativo para algunos, especialmente en los días de hoy. Así vemos, por ejemplo, que en algunos lugares, por citar un ejemplo, el aborto es un homicidio y en otros lugares es permitido. ¿Existe ante esto una ley universal de carácter absoluto y permanente que no esté sujeta al relativismo humano que encontramos hoy? Esa palabra relativismo es lo que es correcto para uno, puede ser incorrecto para otro. Eso es relativismo. La respuesta es sí hay una ley que es absoluta y permanente. Sí existe una ley moral de carácter superior que es la ley de Dios. Y esta ley juzgará a todos los seres humanos. Bien, amados, hemos leído Romanos 2 del 12 al 16 y eso nos va a llevar un poquito a entender algo más. Así que vamos a revisar el contexto de estas citas. Cuando digo contexto, estoy hablando de, obviamente, de lo que está alrededor del texto que hemos leído. Cuando leemos un pasaje así, como el que expusimos en Romanos 2, 12 al 16, muchas preguntas vienen a nuestra mente. ¿Quiénes son los que han pecado sin ley? ¿Quiénes son los que están bajo la ley y que han pecado? ¿Por qué perecen unos y otros son juzgados? Y creo que lo más importante es, ¿qué es esta ley que habla en estos versículos? ¿Y cuál es la obra de la ley escrita en sus corazones? Esto en base a la lectura de Romanos 2, 12 al 16. Inicia precisamente, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y si usted cuenta la palabra ley, creo que se repite unas 9 o 10 veces. Olvidé el conteo que le hice. Es evidente que la palabra significa algo. Tendremos que examinar el contexto previo en los capítulos 1 e inicios del capítulo 2 para tener más claro el asunto que el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los romanos, nos está indicando aquí. Así que por favor, Biblia en mano, hablados hermanos, busque por favor un poquito antes Romanos 1:18. Dice así la palabra del Señor en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el capítulo 1 y verso 18, el apóstol nos habla acerca de la culpabilidad del hombre al rechazar toda manifestación de Dios por el pecado que hay en su corazón. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda altivez e injusticia de los seres humanos. Estos detienen la verdad de Dios y se rebelan contra todo lo que Dios ha manifestado. Se rebelan contra todo lo que Dios les ha manifestado. Todos los seres humanos han recibido la creación como una manifestación del poder de Dios, porque Dios muestra su eterno poder y deidad en las cosas que Él ha creado. Pero estos hombres no reconocen a Dios ni le glorifican como Dios, sino que se ufanan o envanecen en sus necios razonamientos humanos, llegando al punto de cambiar la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre, de animales, de aves y de reptiles. Si usted ve, por favor, en el versículo capítulo 1 de Romanos, lea, por favor, versículo 20, dice, desde el 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos. Dios mismo se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién Él? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de decir que no conocen a Dios. Dicho de otra forma, por medio de las cosas creadas, todo lo que usted ve que ha sido creado, Dios muestra sus cosas invisibles en las cosas visibles que Él mismo ha creado. Cualquiera de nosotros se puede haber extasiado viendo un ocaso, un atardecer, una noche estrellada al firmamento, el universo, y uno dice definitivamente, aquí hay un creador para tanta perfección. Eso es lo que trata de mostrarnos las Escrituras. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles en las cosas que Dios ha creado. Pero, ¿por qué el hombre rechaza a Dios? Romanos 3, 12 al 18 dice así, búsquelo. Un poquito más adelante, Romanos 3, capítulo 12, versículo 18, dice así la Escritura, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a continuación comienza a detallar cómo es el carácter de los hombres. Dice así, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Puede ser que para usted esta situación sea demasiado extrema y usted llegue a pensar y decir, yo no estoy en esa situación. Pero la Biblia es clara. Una vez más, mire el versículo 12 y desde el 10, la Biblia dice en el versículo 10, no hay justo ni a un solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y de ahí dice, todos se desviaron, aún se hicieron todos inútiles. Es decir, amados hermanos, el hombre, por su propia fuerza, no puede acercarse a Dios. No le va a encontrar, no le halla. ¿Por qué razón? Porque le rechaza. Sencillamente, porque no quiere saber de Dios. No quiere. Aún en esta situación que la Biblia describe con claridad, aún en esta situación, el hombre trata de buscar al Creador a su manera. Y en su necedad, dice Romanos, cambia la gloria de Dios por la semejanza de imagen de hombre, de animales, de aves, de reptiles. Es decir, adora a la criatura antes que al Creador. Esto es una necedad. Porque Dios se manifiesta. Pero ¿qué hace el hombre? Lo rechaza y él mismo impone su propia adoración. Todos los seres humanos se encuentran en esta condición de pecado. Todos. ¿Y qué hace Dios al respecto? Romanos 1:24. Busque, por favor, un poquito adelante. Dice así la Escritura. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a todo tipo de inmundicia, a malos pensamientos en sus corazones, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y a qué se refiere exactamente esto? Dios los entrega a la impureza sexual. Busque en el versículo más adelantito, el 26 y 27, dice así. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Un comentario dice lo siguiente. Por esta misma razón Dios entregó a las personas a todo tipo de actividades inmorales con miembros de su propio sexo. Las mujeres se volvieron lesbianas practicando una actividad sexual contra naturaleza y desconociendo la vergüenza. Los hombres se volvieron sodomitas, pervirtiendo totalmente sus funciones naturales, apartándose de la relación matrimonial ordenada por Dios. Se encendieron en sus deseos lascivos unos con otros hacia los otros hombres, emprendiendo la práctica de la homosexualidad. Pero su pecado tuvo efectos destructivos sobre sus cuerpos y sus almas. Fin del comentario. A más de la impureza sexual, Dios los entregó una mente reprobada. Es decir, Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que carece de todo valor y utilidad en esta condición. Así el estado del hombre llega a un punto donde está atestado, saturado de toda clase de maldad. Y eso lo leemos en el versículo 19 al 32 del mismo capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ya entendemos por qué lo entendieron, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La Biblia se toma el tiempo para detallar la condición del hombre. Pero sí se da cuenta cómo vino esto en una escalada. En una escalada que empezó cuando rechazó lo que Dios pudo manifestarle a los hombres por medio de las cosas creadas. El hombre se envaneció en su propio razonamiento y en vez de adorar a al Creador, adora a la criatura en semejanza de hombres, animales, cuadrúpedos, reptiles. ¿Dios qué hace? Los entrega a una mente reprobada. Y todos estos males son el producto de esa reprobación que hace Dios. ¿Tendrán estos hombres algún tipo de excusa ante Dios? Han rechazado a Dios, no le han dado gloria y honra, y con su mente reprobada están lejos de toda salvación. No tienen excusa porque Dios le manifestó su poder y deidad en las cosas creadas, pero ellos amaron su pecado. En este grupo inicial de personas están todos los gentiles que no conocen la revelación especial o escrita de Dios. Cuando usamos la palabra gentiles, estamos diciendo aquellos que no conocen la revelación especial de Dios. Entendamos algo primero. Cuando hemos leído Romanos 1 del 16 en adelante, hemos visto que Dios se manifestó a los hombres, pero no fue una revelación especial o directa, sino que lo hizo a través de la creación. A eso le llamamos una revelación natural. Pero Dios también se reveló de una manera especial y lo hizo por medio de su palabra, las escrituras. La pregunta es, en este grupo inicial de personas que están los gentiles que no conocen la revelación escrita de Dios, ¿qué dice la escritura con respecto a su pecado? Dice claramente que ellos no tienen excusa, no tienen. Llamamos entonces esta revelación especial de Dios al conocimiento que viene de la escritura como fuente inspirada del conocimiento del Dios verdadero. Pero claramente dice la escritura que ellos no tienen excusa, pues son juzgados por el conocimiento de Dios general en la obra de la creación al rechazar al Creador. A esto se refiere la primera parte de Romanos 2:12 en la cita base que hemos leído. Téngalo ahí siempre, por favor, Romanos 2:12, donde dice en la primera parte, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero ¿a qué ley se refiere? La palabra ley que se usa aquí viene del griego anomos, que significa sin ley, es decir, en ausencia de alguna ley revelada específicamente como la ley que Dios reveló en el Sinaí. Asimismo, dice el verso de Romanos 2:12, que sin ley perecerán, y esto habla de que la inexistencia de tal ley no impedirá su condenación. Entonces vamos ordenando las ideas. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿a qué ley se refiere? A una revelación especial de Dios. Sin ley también perecerán. Quiere decir que el hecho de no haber escuchado la revelación especial de Dios no deja al hombre sin excusa. ¿Por qué? Por las razones que vimos, que Romanos 1:16 expone que Dios de alguna manera se ha dado a conocer por medio de las cosas creadas. Pero el hombre rechaza toda manifestación que viene de Dios por naturaleza. Cuando digo el hombre, Estoy hablando de todos nosotros. Para entenderlo mejor, miremos un momento el pasado al Sinaí. ¿Sí entiende lo que es el Sinaí, no? ¿Se recuerda cuando usted ha visto a Moisés o ha escuchado algo de Moisés, que Dios los lleva a una montaña y en la montaña Dios les da sus mandamientos? Esa montaña es el Sinaí. Miremos en el pasado al Sinaí, donde Dios habla con su pueblo escogido, Israel, para revelarse y dar su ley escrita en tablas, lo que conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo. Cuando escuchamos la palabra ley en el libro de Romanos, la referencia es esta ley dada en el Sinaí. Cuando alguien está sin ley, quiere decir que no ha recibido esta revelación especial de Dios. Pero a pesar de no haber recibido esta revelación especial de Dios, la Biblia dice claramente una vez más que son sin excusa ante Dios y perecen para condenación, porque rechazaron a Dios al ignorar su obra creadora y amar a la criatura antes que al Creador. Una vez más, profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual Dios lo entregó a todo tipo de inmundicia en sus corazones. Pero esto no queda aquí, porque aún estos gentiles tienen una ley escrita en sus corazones, como lo examinaremos más adelante. Eso vamos a dejarlo ahí pendiente, porque habla Romanos de una ley escrita en los corazones de los hombres. Siguiendo Romanos 2:12, en la segunda parte del versículo, léalo por favor una vez más, Romanos 2:12, dice una vez más, porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pablo nos está refiriendo aquí que hay un segundo grupo de personas que dice, yo estoy bajo la ley. Hey, yo conozco la ley. Como un argumento para no ser condenados a perecer. Este grupo ya no está sin ley. Tienen una ley o están bajo una ley, pero es una ley, escuche esto, que no pueden cumplir. Es una ley que no pueden cumplir. Esta ley, como indicamos antes, se refiere a la revelación especial de Dios que él hizo por escrito en las dos tablas que entregó a Moisés. Esta ley no los salva, sino que los condena también por la sencilla razón de que los seres humanos no podemos cumplir una ley que es perfecta. La naturaleza de estos hombres que están ahora bajo la ley es la de ser jueces, pero la posición de jueces no sirve de mucho, ya que la misma escritura dice que cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú al final haces lo mismo que estás condenando en otro. Dice Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces, perdón, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es interesante, ya no estamos hablando de los que están sin ley. Estamos hablando de los que dicen que están bajo una ley. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Una ley perfecta que el hombre no puede cumplir. Pero sucede algo, que cuando un hombre conoce la ley de Dios, revelada en su palabra, el hombre, ¿qué tiende a hacer? Tiende a condenar a otro. Mira eso que está ahí. Mira lo que hace ese. Mira lo que hace ese de acá. Mira lo que dice esto. Pero la escritura dice, eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú, que estás juzgando, porque en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces también lo mismo. Dice el siguiente comentario, esta segunda clase de hombres se compone de aquellos que miran con menosprecio a los paganos, considerándose más civilizados, educados y refinados. Condenan a los paganos por su conducta burda, pero ellos son igualmente culpables, aunque quizá de una forma más sofisticada. El hombre caído ve faltas en otros más rápidamente que en sí mismo. Las cosas ofensivas y repulsivas en las vidas de otros parecen bien respetables en la suya propia, pero el hecho de que puede juzgar los pecados de otros muestra que conoce la diferencia entre lo recto y lo malo. Si sabe que está mal que otra persona le quite a otro su mujer, entonces sabe que está mal para él quitarle la mujer a otro. Por ello, cuando alguien comete los mismos pecados que condena en otros, queda sin excusa ante Dios. ¿Está claro eso? Si yo digo, esos que están allá están robando el internet, se me ocurre eso, ¿no? Pero yo en mi casa tengo también un montón de cosas ilegales. En lo que yo juzgo a otro, yo que hago lo mismo, me condeno y me quedo sin excusa delante de Dios. Mira, es inmoral. Mira esos que están metidos en, qué sé yo, en prostíbulos y en lugares inmorales. Pero yo en internet a lo mejor estoy andando en sitios que no debo de andar. En lo que yo juzgo a otros, como yo hago lo mismo, me condeno y quedo sin excusa delante de Dios. Y la naturaleza de los seres humanos es esa. Lamentablemente, si recuerdan la semana anterior y la antesemana, venimos hablando de la teología del pacto y luego hablamos de la caída del hombre. El pecado de nuestros primeros padres, al ser un representante legal, central o federal, como llaman algunos, ese pecado pasó a toda la humanidad. Ni el primer grupo, los que son sin ley, ni el segundo grupo, los que están bajo la ley, escaparán del juicio de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley y cuál fue su objetivo? La ley pone en evidencia definitivamente nuestra imperfección para cumplirla. ¿Está claro eso? Cuando yo digo la ley, quiero que se fijen en la ley que Dios reveló allá en el Sinaí. Esa es lo que llamamos nosotros la ley moral de Dios. Y ya vamos a entrar en detalle con respecto a eso. Pero queda claro, mis amados hermanos, ¿cuál fue el objetivo de la ley? Poner nuestra imperfección a la luz de las Escrituras. No podemos cumplirla. ¿Puedes cumplir toda la ley revelada en los 10 mandamientos? No puedes cumplirlas a medias, porque si fallas en uno, te haces transgresor de todos. Santiago 2, del 10 al 11, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, por eso está hablando de su ley moral, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y tal vez se me está pasando algo importante. Éxodo 20, búsquelo por favor. Cuando usted quiera conocer cuál es la ley que Dios reveló a los hombres, muy facilito. Éxodo es el libro que está después de Génesis, el segundo libro. Y 20, acuérdese cuando sacaba 20 en el colegio y lo felicitaba. Éxodo 20 dice lo siguiente: y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las darás en culto, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire cuánto de largo es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo o el sábado para santificarlo. Esos son los primeros cuatro mandamientos que tienen una responsabilidad directa con Dios mismo. Vamos a leer los otros seis mandamientos. Dice así. Perdón, el cuarto mandamiento lo dejé a la mitad, no voy a repetirlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Miren, bastante largo, ¿no? Los otros mandamientos tienen una responsabilidad directa con los demás seres humanos. Quinto mandamiento, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, en Éxodo 20 usted va a encontrar esa ley que fue promulgada en el Sinaí. Bien, una vez más, ¿podemos cumplir toda esta ley? Como leímos en Santiago, si ofendes un punto de la ley, te haces culpable de todos. Gálatas muestra también que hay una pena de maldición para aquellos que dependen de la ley, de cumplir la ley. La sencilla razón de esta maldición es que no pueden cumplirla. Busque por favor Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11, dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie podrá decir, hey Señor, yo guardé los mandamientos. Yo guardé. ¿Se recuerda usted en una ocasión cuando ante Jesús vino un joven que tenía muchas posesiones? ¿Cuál fue el argumento del joven? Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta de él? Todos los he guardado. Él pensaba que había guardado todos los mandamientos. ¿Sí se da cuenta? Cuando el hombre tiene o está bajo la ley de Dios, él piensa que puede cumplirlos todos, pero solamente las escrituras pueden revelar la verdadera identidad de los seres humanos. El Señor Jesús le dice, ¿todo lo has cumplido? Sí, no codiciarás, no harás esto, honrarás a tu papá y a tu mamá, bla, 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 bla. El Señor lo miró en su corazón y le dijo, usted sabe la historia, una cosa te falta. Todos tus bienes, véndelos y dáselos a los pobres y luego ven y sígueme. Cuando él recibió esa palabra, ¿qué pasó con el joven rico? Se entristeció. ¿Por qué razón? Porque tenía muchas riquezas. Y su corazón estaba en las riquezas. Pregunta, esto no está aquí. ¿Qué mandamiento le estaba incumpliendo? Y él pensaba que había hecho todos. ¿Sí se da cuenta? El primero. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguiendo nuestra lectura base, ¿quiénes son entonces justificados ante la ley? Vuelva a Romanos 2:13, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y es verdad, porque cuando alguien acusa y no cumple, ¿es un oidor o un hacedor? Escuche esto. Cuando alguien dice, mira eso que está ahí, y él lo está haciendo, ¿es un oidor o un hacedor? Es un oidor, porque él no lo está haciendo. Pero ¿quiénes son los que son justificados? Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Absueltos de toda culpabilidad. ¿Se recuerda usted cuando llegaba tarde al colegio o la universidad y traía una buena justificación, una calamidad doméstica, el carro explotó, le cayó un helicóptero encima, no sé, y eso lo justificaba? Aquí dice la Escritura que los hacedores de la ley son los que serán justificados. Pero ya vimos que no podemos hacer la ley. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí? Si no puedo cumplir una ley porque soy pecador. Nunca, amados hermanos, fue la intención de Dios que alguien se salvase por la ley. No fue la intención de Dios que alguien se salve por medio del conocimiento de su ley. ¿Cuál fue el fin entonces de la ley? El propósito de la ley es que esta funcionara como una ayuda, dando a conocer lo que desagrada a Dios, lo que es pecado, lo que es transgresión delante de Dios. Romanos 3:20 dice así la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué Dios dio una ley que no podemos cumplir? Antes de responder a esta pregunta, es importante que conozcamos el origen de la ley. Dios dio su ley a su pueblo escogido Israel en el Sinaí. Vamos un ratito a la historia, rápidamente. Esta ley promulgada en la montaña del Sinaí tiene un énfasis muy especial. Después de recibir esta ley llamada Decálogo, 10 mandamientos, el pueblo de Israel recibió también otras leyes para poder vivir juntos como una nación que se les llama leyes civiles y otro grupo de leyes especiales para la adoración a Dios llamadas leyes ceremoniales. A estas tres leyes juntas se las conocen de manera general como la ley de Dios. A ver, para que no se me pierda, Dios dio su ley en el Sinaí, una ley especial como vamos a ver a continuación, pero también a este pueblo que Dios había escogido un poquito en la historia por la promesa que hizo Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se recuerda que Adán salió de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿y a dónde fue a parar? A vivir a Canaán. Luego se trasladó su descendencia a Egipto. En Egipto crecieron los israelitas y llegaron a ser una nación grande. Y cuando fueron una nación grande, los egipcios los oprimieron, los esclavizaron y ellos clamaron a Dios. Dios hace todo soberanamente, todo está trazado por Dios. Dios los lleva por medio de Moisés, ¿a dónde? A la montaña para adorarlos. En el monte, ¿qué les da? Su ley, el decálogo. Pero también, como ya no eran la familia de Abraham, que eran unos poquitos, ¿no? Miren, a Jacob, cuando salen a Egipto, llegan con Jacob, son 70. Pero acá tenemos ya como a 2,5 millones de personas. Dios tiene que darles no solamente su ley moral en la montaña, sino también leyes para que puedan vivir juntos sin pelearse, y leyes también ceremoniales para hacer todo lo que es con respecto a su adoración, los sacrificios, las ofrendas y todo eso. Hay mucha historia aquí. Espero en el amor del Señor que pueda estarme entendiendo esta parte. Lo que le quiero decir es que Israel recibió todo esto como una ley, pero en esta clasificación que yo les he hablado, ¿acaso la Biblia habla de que hay una ley moral, que hay leyes judiciales y leyes ceremoniales? Leyes civiles o judiciales son las que se dan para vivir bien, ¿no? Y leyes ceremoniales, como les dije, son las leyes que tenían con respecto a la adoración en el tabernáculo para Dios. ¿Hizo la Biblia esta distinción de la ley dada a Israel? Claro que sí, y usted va a entender por qué la importancia de la ley moral de Dios. Hablemos de la ley moral, el decálogo. Y busquemos Éxodo, por favor. Ponga un separado en Romanos y vámonos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y usted va a entender la importancia de la ley que dio en el Sinaí, que Dios dio en el Sinaí. En Éxodo 20, capítulo 1, versículo 1, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahí van todos los 10 mandamientos, y sáltese al versículo 19 del mismo capítulo 20. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasaba aquí? Dios dio esta ley directamente. Mire que, ¿cómo será escucharlo a Dios en todo su poder y majestad? Lo único que podemos entender es que Dios habló directamente y el pueblo estaba aterrorizado. Mira el versículo, capítulo 19, un capítulo antes, Éxodo 19, versículo 16 en adelante. Mire, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. No es como lo hemos visto tal vez en las películas. Yo creo que queda demasiado corto, porque usted ve eso y no le da miedo. ¿Qué tiene que haber sido de importante este asunto? Dios hablando y el pueblo escuchando con terror la voz de Dios y viendo las cosas sobrenaturales en la montaña. Había relámpagos, voz tronante, era algo realmente para que el pueblo diga: habla tú con Dios, porque nosotros no soportamos ese hablar. ¿Cómo habrá sido? En Éxodo, mire ahí mismo, Éxodo 31 al 18, un poquito más adelante, dice así la escritura: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, ¿qué dice ahí? Escritas con el dedo de Dios. Es decir, Dios mismo escribió esta ley. ¿Dónde la escribió Dios? En dos tablas de piedra, dando a entender el carácter permanente de esta ley. Además de eso, Éxodo 25, busque Éxodo 25, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La ley, estas dos tablas de piedra, fueron puestas dentro del arca del pacto. Si usted a lo mejor desconoce esta partecita de lo que estamos hablando, en Israel Dios se mostraba en un lugar de adoración que se llamaba tabernáculo. Era una tienda que, por decir así, se armaba y se desarmaba. Dentro de esa tienda había un arca. En esa arca es donde se ofrecían los sacrificios de los levitas para perdonar los pecados del pueblo. Pero lo interesante es que en esa arca, presten atención por favor, en esa arca estaban los 10 mandamientos, las dos tablas dentro del arca del pacto, que le llaman. Entonces, ¿tiene alguna implicación esta ley moral? Una vez más, fueron escritos por el dedo de Dios, fueron hablados directamente por Dios, fueron escritos en piedra, por lo que tenían un carácter fuera de tiempo, permanente, fueron colocados dentro del arca del pacto y fueron acompañados por hechos sobrenaturales y terror en medio del pueblo. Por su parte, las otras leyes que dio Dios al pueblo, hablando de las leyes ceremoniales y judiciales, eran temporales y fueron dadas a la nación y escritas en un libro por Moisés que se llama el libro de la ley. No fueron puestas dentro del arca, sino escritas en un libro. ¿Para qué les hablo todo esto? Para que usted vea, mi amado hermano, la implicación importantísima que tenía la ley del Sinaí, el decálogo o los 10 mandamientos. Tenía una implicación permanente, a diferencia de las otras leyes que Jehová Dios dio a su pueblo Israel. El mismo Moisés hizo esta distinción entre las leyes morales, ceremoniales y judiciales. En Deuteronomio 4, búsquelo por favor, Deuteronomio 4, 12. Deuteronomio está un poquito más adelante del Éxodo que estábamos leyendo. 4, 12 al 14, dice así: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hasta ahí. ¿Está hablando de qué? De su ley moral. Su ley moral. Pero mire lo que dice en adelante. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Quiero que vea esto una vez más. Dios dando su ley directamente a su pueblo. Pero en otra ocasión, Dios habla a Moisés para que sea Moisés el que instruya a su pueblo en otro tipo de leyes. Entonces, vemos que hay un énfasis, una distinción importantísima en la ley que Dios da al Sinaí, en el Sinaí. Otra distinción que hace la misma Biblia a estos tres tipos de leyes lo encontramos en algunos pasajes donde Dios pone sobre la preferencia la obediencia a Dios y su misericordia en lugar de los rituales y sacrificios. Busca el Salmo 51, por favor. Salmo 51, versículos 15 al 17. Dice así la Escritura, Salmo 51, 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué está viendo usted en esta escritura? Usted está viendo que es más importante, escuche esto, es más importante para Dios, lo voy a poner de esta manera, lo que usted pueda hacer, lo que usted pueda dar en sacrificio, que lo que un corazón humillado, el cual no despreciará. Es claro lo que está diciendo la Escritura. Dios mira un corazón quebrantado antes que cualquier otro sacrificio humano. Vamos a entenderlo mejor. Esto implicaría que alguien puede estar cumpliendo los ritos y ceremonias que Dios pide, pero alejado de todo el cumplimiento de su ley moral. Y esto es lo que Dios condenó después en Israel. Busque, por favor, Isaías 1:11. Aquí podemos verlo con claridad. Isaías 1:11 en adelante. Capítulo 1, versículos 11 en adelante. Mire cómo el Señor llama la atención a su pueblo. Su pueblo escogido, y lo dice de la siguiente manera: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de sebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Mire, un pequeño paréntesis, todo esto era lo que Israel ofrecía en sus leyes ceremoniales. Mire, si estuviéramos en el antiguo pacto nosotros, este púlpito debiera de ser un altar y la ofrenda que debiéramos levantar a Dios fuera un animal sacrificado. Eso hacía Israel, pero ¿qué les dice el Señor? ¿De qué me sirve todo lo que ustedes me pueden ofrecer como sacrificios? Sigamos leyendo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios, mi templo? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El incienso era lo que se quemaba dentro del templo de Dios como una ofrenda ceremonial, como un acto ceremonial. Se quemaba el incienso y Dios lo recibía. Pero ¿qué dice el Señor aquí, Israel? ¿De qué me sirve el incienso? Me es abominable. Luna nueva y días de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿De qué le servía a Israel celebrar fiestas porque estaban dentro de las leyes ceremoniales si lo que traían era abominación y desagrado a Dios? ¿De qué me sirve vuestras fiestas solemnes? No las puedo soportar. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, miren lo que dice el Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. ¿Sí se da cuenta de qué sirve la oración que podamos ofrecer a Dios si estamos viviendo en pecado? Yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad, el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios exhorta a su pueblo. Pero en todo esto, hay una distinción clara. ¿De qué se le servía al pueblo sus ceremonias? ¿De qué le servía al pueblo sus rituales? Si lo más importante, la misericordia, la justicia y el juicio, no lo estaban haciendo. Entonces hay un énfasis muy claro en la ley que Dios dio en la montaña, en el Sinaí, por encima de las otras leyes que le llamamos ceremoniales o judiciales. Cuando el Señor Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es la respuesta que él da? Busque Mateo 22, 36 al 39. Mateo 22, el mismo Señor Jesús, ¿qué les dice? Mateo 22, 36 al 39, dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted se da cuenta, cuando el Señor le preguntan cuáles son el mandamiento más importante, ¿él qué le resume en dos mandamientos? La ley moral. Amarás a tu Dios por sobre todo los primeros cuatro mandamientos. Y luego, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los otros seis mandamientos de la ley moral. Si se da cuenta, el Señor hizo el énfasis, Cristo mismo en su ministerio hizo el énfasis de la ley moral de Dios. Cuando tenemos clara esta clasificación de toda la ley, entendemos que la ley moral sigue vigente porque Cristo nunca la vino a anular. Cristo no vino a anular su ley, a abrogar su ley. Las leyes ceremoniales y judiciales que tenía Israel sí terminaron cuando Israel terminó como nación, no así sus leyes, su ley moral. ¿Entendemos eso? Su ley moral permanece, Cristo no la anuló. Cuando usted ve a Cristo, que él dice, por ejemplo, oíste que fue dicho, no debes cometer adulterio, mas yo digo, aquel que mira a una mujer y adulteró con ella en su corazón. Cristo no está anulando la ley. Cristo está dando, escuche esto, el verdadero cumplimiento de la ley. La ley nunca se refirió a algo externo, sino a una actitud del corazón. Entonces Cristo no está anulando la ley moral, le está dando el verdadero cumplimiento que siempre Dios le dio. No así las leyes ceremoniales y judiciales que terminaron cuando Israel terminó como nación. ¿Dónde está el templo hoy? ¿Dónde están los sacrificios del templo? ¿Dónde están los levitas que ofrecían adoración dentro del templo? ¿Quiénes lo van a hacer? Todo eso terminó cuando Israel terminó como nación. Y asimismo muchas leyes judiciales que tenía Israel como nación. Así el cumplimiento perfecto de la ley lo hace ¿quién, mis amados hermanos? ¿Quién viene a cumplir perfectamente toda la ley? Cristo. Él cumple con su vida de obediencia perfecta toda la ley hasta su obra en la cruz. No podemos ser justificados por ser hacedores de la ley porque no podemos guardarla perfectamente. Pero sí conocemos a alguien que sí cumplió perfectamente toda la ley. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mis amados hermanos, con todo esto que manifestamos, la ley moral de Dios en su carácter permanente y revelado no debe ser una carga dura de llevar. Dios estableció su ley como un estándar perfecto para el hombre y su cumplimiento, lejos de ser una carga, es un deleite. ¿Cómo podrá ser eso, pastor? ¿Cómo puede ser que una ley que nos condena es un deleite? Salmo 19 dice así, no lo busque por tiempo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La Biblia me está enseñando que la ley no debe ser una carga para mí. Miren, si los mandamientos de Dios son una carga para los creyentes, revisa tu vida, porque a lo mejor todavía te estás justificando en las obras de la ley y no en lo que hizo Cristo. ¿Cómo puede ser un deleite algo que nos condena? Si no hubiera la ley moral de Dios, ¿cómo miraríamos a Cristo? Mire, tú quieres, hagamos la idea de que tienes un problema con lo que es el hurto, no puedes parar de robar. Y tú ves y quieres guardar lo que para unos puede ser fácil, para otros puede ser una carga, ¿no? No pueden llevarlo. Puede ser para uno el hurto, para otro puede ser la fornicación, para otro puede ser el adulterio, para otro puede ser la codicia, para otro puede ser la vanagloria. Póngale el pecado que usted quiera. Y usted dice, Señor, ahora lo voy a hacer. Quiere guardarlo y se da cuenta que sigue y sigue y sigue. Y por más que lo quiera hacer, sigue en lo mismo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede ser justificado si usted no lo puede hacer? ¿Mirando a quién? Al que sí lo hizo perfectamente. Al que sí lo hizo perfectamente. Entonces la ley, si se da cuenta, ¿me lleva a dónde? A Cristo. La ley no me salva en sí. La ley me dice, estás pecando. Y por medio de la ley, yo me dirijo a Cristo. Nosotros en Cristo cumplimos la ley, pues el cumplimiento de la ley es el amor revelado en la obra de Cristo. La ley muestra nuestra imperfección, nuestro pecado y nuestra incapacidad para cumplirla. Así encontramos en la cruz el ser llamados justos, ya que Cristo cumplió la ley por nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Así somos libres de su maldición para ser condenados y encontrados, y encontramos un deleite en la fe que nos hace libres del pecado y de la muerte. Así como nos fue cargada la muerte de ser por ser descendientes de Adán, cuando miramos a Cristo y su obra en la cruz, nos es cargada su obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Enfóquese en esto. En Adán somos condenados. Amén. Recibimos, ¿cómo usted sabe que es condenado? Porque morimos. Esa fue la transgresión de Adán, la muerte. Pero así dice Romanos 5, así como un hombre trajo la muerte, en un hombre tenemos la vida eterna. Es decir, cuando yo miro a Cristo y creo en Cristo, porque una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es ser obediente a las leyes de Cristo, a los mandatos de Cristo, es diferente, ¿no? Creer es obedecer. Cuando yo miro a Cristo y obedezco a Cristo, mire lo que le voy a decir aquí. Su obediencia perfecta a la ley se me es cargada a mi cuenta. Y eso parece algo injusto, ¿no? Pero así lo hizo Dios. Porque si en Adán se nos cargó a nuestra cuenta la muerte, en Cristo su justicia perfecta se nos carga, y la palabra técnica es, se nos imputa a nosotros su vida perfecta. De tal manera que cuando Dios lo mira a usted, no mira ni al primer grupo de personas que no tienen la ley, no mira ni al segundo grupo de personas que tienen una ley pero no siguen en lo mismo, sino que miran a alguien que tiene la justicia de Cristo cargada a su cuenta. ¿Y qué sucede de esa manera? Somos hacedores de la ley, pero no por nuestras obras. ¿Por qué? Cristo es quien hizo la obra que nosotros no podíamos hacer. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Pero una pregunta más queda por responder. Vamos a hacerlo rápidamente. Y Adán y todos los gentiles desde que estuvieron antes de Moisés. Siguiendo la cita base, Romanos 2, búsquelo, 14 al 16. Vamos a tratar de terminar en 5 minutos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿A qué se refiere la escritura con la ley escrita en sus corazones? Específicamente la obra de la ley escrita en sus corazones. Mire, para esto debemos entender, la ley fue dada en el Sinaí, pero hablando de una manera más clara, la ley fue codificada o publicada en el Sinaí. La ley realmente, ¿cuándo fue dada la ley? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó seres moralmente perfectos, conociendo lo justo, conociendo lo recto, y para eso Dios puso su ley en sus corazones. Esto nos lleva definitivamente a los primeros hombres, Adán y Eva. Esto es lo que el texto dice con respecto a los gentiles, que no tienen una ley revelada, pero por naturaleza hacen lo que es de la ley. Escuche esto, si la ley fue dada, la ley moral de Dios fue dada, fue creada, fue dada a los hombres en el Edén, fue luego publicada, ¿dónde? En el Sinaí. Eso explica entonces, mis amados hermanos, que los hombres que recibieron antes de la ley de Moisés, los que recibieron la ley, ¿en base a qué ley son juzgados? La ley que Dios escribió en sus corazones. Y eso es lo que dice la Escritura. Una vez más, porque cuando los gentiles que no tienen ley, miren, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Yo le pregunto, cuando la gente que no conoce de Dios, ellos dicen, esto que estamos haciendo es bueno, esto que estamos haciendo es malo, hagamos, mire, estoy hablando de gente que no conoce de Dios, gentiles, esto de aquí es moralmente bueno, esto de aquí no es correcto, ¿en base a qué lo hacen? ¿Cuál es el estándar de su moralidad? Lo que Dios puso en sus corazones. Aún el ateo, cuando dice, debes hacer lo que es bueno delante de los demás, él está dando un estándar moral que Dios puso en su corazón. Y por eso los gentiles hacen lo que es de la ley sin tener la revelación especial de Dios. Y además Dios lo califica de una manera, le da un nombre, la conciencia. Si se da cuenta, su conciencia los acusa en base a lo que ellos hacen, si es bueno o lo que es malo. Pero ¿qué pasa cuando la conciencia queda cauterizada por el pecado? Romanos 1, 16 en adelante, lo que leímos. Cuando la conciencia queda cauterizada, insensibilizada, pierde toda sensibilidad por el pecado, Dios lo que hace es entregarlos a sus necios razonamientos, dejando que cometan toda clase de hechos y de inmoralidades. Dios dio una ley de obediencia universal escrita en el corazón en Adán. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída de Adán. Por eso es que el pasaje base de Romanos 2:14 dice que los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. Que muestren el trabajo o la obra de la ley prueba que en su corazón se imprime una discriminación y juicio mediante el cual distingue entre lo que es justo y lo que es injusto. El hombre, en virtud de ser una criatura, imagen de Dios, tiene en él el conocimiento innato del bien y del mal. Sabemos lo que es bueno y lo que no lo es, incluso si nunca hubiéramos oído hablar de los mandamientos. Por eso es que ahora entendemos, si alguien dice, pero ¿cómo puede alguien salvarse si nunca escuchó del Evangelio? Y siempre hacen referencia de las tribus de África, las tribus allá que nadie conoce. ¿Cómo se pueden salvar si nunca conocieron del Evangelio? ¿Qué dice Romanos 1 y 6, lo que hemos leído? Inexcusable eres, hombre o Dios, porque Dios manifestó todo en la creación. Y aún sin ley, hay una ley escrita en los corazones por la cual los hombres serán juzgados. El hombre, en virtud de ser una criatura imagen de Dios, tiene en él un conocimiento innato del bien y del mal. El versículo 16 concluye afirmando que las personas serán juzgadas y eso será a través de sus conciencias, es decir, a través de la ley moral, que dará testimonio contra sí misma su conciencia y serán juzgadas de acuerdo a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Hay un juicio sobre todos y una norma moral por la cual todos serán juzgados o seremos juzgados en nosotros mismos o la justicia perfecta de un sustituto nos será imputada. Lo que antes era imposible cumplir para nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados, ahora en Cristo lo podemos hacer. Aunque aún podemos tropezar caminando en obediencia a sus mandatos morales, ya no podemos practicar el pecado por la sencilla razón de que la semilla o la simiente de Dios está en nosotros y ahora somos llamados sus hijos. Hemos pasado, como dice la Escritura, de muerte a vida y somos nuevas criaturas en Cristo, siendo guiados por su Espíritu Santo. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si aún no vienes a Cristo, debes tener en claro después de este mensaje que no tendrás excusa en decir, no conocí la ley de Dios, porque serás juzgado también. Ni tampoco si te apoyas en las obras de la ley, porque también serás condenado por esa ley. Lo único que podrá salvarte de la condenación es creer en la obra perfecta de la cruz que Cristo preparó para cada uno de nosotros, como lo dice Efesios, desde antes de que el mundo fuese establecido. Su perfecta obediencia lo hizo por nosotros. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo. Ven a Cristo y descansa en Cristo para recibir vida eterna y toda su justicia perfecta. Oremos. Padre Celestial.